Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Una coproducción del suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad.
La Ruta del Clima.
Acciones de Empoderamiento Climático.
Latin Clima.
Red de Comunicación en Cambio Climático.
Y Radio U 101.9 FM.
Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Ojo al Clima Radio. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de este programa sobre temas de cambio climático en Radio U en la frecuencia 101.9 FM. Mi nombre es Daniel Salazar, soy editor de Ojo al Clima y me acompaña Sam Goodman, voluntario de la Ruta del Clima. Hoy tenemos como invitada a Irene Suárez, que es consultora internacional en adaptación al cambio climático y ha formado parte de varios procesos de negociación en las convenciones climáticas de Naciones Unidas desde hace casi una década. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos y bueno, antes de empezar a conversar, quisiéramos explicarles un poco acerca de lo que va a ocurrir en Bonn, en Alemania. Se va a desarrollar la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y es uno de los encuentros más importantes entre todos los países del globo para encontrar acuerdos acerca de las medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático. Es el encuentro número 23, pero ya se habían desarrollado encuentros anteriores, como por ejemplo el que desarrolló el Tratado de Kioto, que Estados Unidos no terminó ratificando. Recientemente en París, en la COP21, se desarrolló un acuerdo importantísimo en donde encontramos algunas medidas y propuestas de los países para adaptarse al cambio climático, y esta conferencia que va a ocurrir en las próximas semanas va a plantear de alguna forma una hoja de ruta o un libro de reglas e instrucciones para los países para empezar a adaptar y adoptar estas medidas que tienen que desarrollarse. Y sobre eso queremos hablar con Irene. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación a ambos.
Bueno, empezamos por lo básico. ¿Qué es esta conferencia y por qué es tan importante?
Realmente, y mencionabas el protocolo de Kioto, que fue como el primer pues tratado multilateral que nacía de la Convención Marco de Cambio Climático, pero después nació justamente en la COP21, nació el Acuerdo de París, ¿no? Y justamente el Acuerdo de París es un cambio dramático en cómo se han venido dando pues la acción climática producto de la Convención de Cambio Climático. ¿A qué me refiero? A que el protocolo de Kioto lo que hacía era regular sobre todo qué es lo que hacían los países desarrollados o industrializados, ¿sí? Entonces se trataba de limitar los gases de efecto invernadero de esos países, justamente porque pues sí, son mucho más responsables, tienen responsabilidades históricas mayores que los países en vías de desarrollo, que somos los países que nos llevamos pues los impactos más duros producto del cambio climático. Entonces, el protocolo de Kioto se enfocaba en ese tipo de acción, ¿sí? También viene todo el tema de financiamiento de cambio climático, que los países desarrollados también están obligados por la Convención de Cambio Climático a otorgar finanzas de cambio climático para que los países en vías de desarrollo puedan avanzar acciones de reducción de emisiones, de sus propias emisiones que producen en sus fronteras, y también para poder avanzar acciones de reducción de vulnerabilidad, o sea, de la adaptación al cambio climático.
La gran deuda de Kioto fue que grandes países como Estados Unidos no lo ratificaron y el acuerdo pues no fue partícipe de los grandes países que realmente estaban contribuyendo a las mayores emisiones, ¿verdad?
Efectivamente, esa fue una de las deudas más importantes. Igual el protocolo de Kioto logró avanzar mucha acción por parte de desarrollados, como por ejemplo la Unión Europea logró no solamente cumplir con sus metas, sino que algunos de sus países excedieron las metas. Ahora bien, también existe una deuda, creo que a veces que pasa desapercibida, que es la de Canadá, que realmente llegó a ratificar el protocolo y no solamente no lo cumplió, sino que empeoró sus emisiones. Ahora bien, el nuevo primer ministro, Trudeau, realmente tiene una ambición muchísimo más alta y la delegación canadiense ha sido un partícipe pues muy proactivo de no solamente asegurar el liderazgo que deben de tener los países desarrollados, sino también de buscar maneras de acercar a los países en vías de desarrollo a acción que también tenemos que hacer nosotros, los países en vías de desarrollo. Y eso es lo que viene a hacer el Acuerdo de París. Lo que viene a hacer es poner a todos los países sobre la misma mesa y que todos podamos hacer, según nuestras responsabilidades y capacidades, lo mejor posible en términos de ambición climática. O sea, que podamos reducir las emisiones lo mejor que podamos y también que podamos adaptarnos nosotros mismos a los impactos actuales y también a los impactos que pues, van a seguir viniendo producto del cambio climático.
Y un gran aporte del Acuerdo de París es que ahí sí, países como Estados Unidos, bueno, hasta el momento, y China sí lograron pues, aceptar este acuerdo, ¿verdad? Estados Unidos está tratando de salir, pero todavía está ahí en el acuerdo. Y es uno de los grandes avances también, ¿verdad?
Así es, totalmente. Aquí creo que es importante también señalar de que esto se trata de largo plazo. El Acuerdo de París es un acuerdo que tira un horizonte muy largo que permite la iteración de compromisos, ¿sí? Primero que todo, nos señala una meta global de limitar el incremento de temperatura media a 1.5 grados, o sea, aspirando a 1.5 grados, pero sí pone un límite de 2 grados Celsius. Eso implica que todos los países en vías de desarrollo reduzcamos nuestras emisiones teniendo en mente nuestra contribución a esa meta. Y el instrumento para que los países operativicen eso se llama la contribución nacionalmente determinada, conocida como el NDC. Todos los países pues que ya son signatarios del Acuerdo de París, han presentado ya un NDC y países como Costa Rica pues tienen una NDC pues muy ambiciosa que incluye la carbono neutralidad, que va a poder secuestrar las emisiones que no logra llegar a reducir para ser netas.
Y justamente lo que va a ocurrir entre el 6 y el 17 de noviembre en Alemania, en Bonn, es importante porque nos plantea quizás ya la lista de tareas o la lista de instrucciones que van a tener que seguir los países para empezar a implementar esto, ¿verdad?
Sí, correcto. La COP actual, la COP23, viene a ser un punto importante en lo que se llega a llamar el programa de trabajo de áreas protegidas y es como un manual, como decías, de guía, como una guía que deben de seguir los países para poder cumplir con el Acuerdo de París. Por ejemplo, el Acuerdo de París establece un balance mundial, que es un ejercicio que ocurrirá en el año 2023, en el año 2028 y así consecutivamente cada 5 años. El balance mundial lo que trata es un momento de tomar el pulso de cómo vamos avanzando hacia la implementación del Acuerdo de París. Entonces, ¿cómo se llega a dar ese balance mundial? Necesitamos saber cuáles son las modalidades de cómo se llega a operativizar eso, cómo se ve, qué requieren. Necesitan ir jefes de Estado, necesitan ir científicos. ¿Cuáles son los insumos que los países deben de otorgar para que podamos a nivel agregado, o sea, a nivel global, poder entender si nos estamos acercando a esa meta de 1.5 grados, 2 grados Celsius? Es el límite que nos hemos puesto en el Acuerdo de París. Por ejemplo, también hay maneras de llevar el pulso sobre las finanzas de cambio climático. O sea, de justamente cuántos son los recursos que están dando los países desarrollados para cumplir con su obligación y también la movilización y los recursos que proveemos los países en vías de desarrollo también. Igual en materia de adaptación y así en los otros temas que cubre el Acuerdo de París, que es sumamente comprensivo y de igual manera pérdidas y daños, que es otro tema clave de esta COP, que es de Fiji.
Estábamos conversando con Irene Suárez, que es consultora internacional en adaptación en temas de cambio climático. Volvemos en unos minutos.
Tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio. Todos los lunes a las 8 de la mañana en Radio U 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio, el cambio climático explicado.
Hola, soy Silvia.
César.
Carla.
Antonio.
Hans.
Somos estudiantes de tercer año de la carrera de salud ambiental.
Queremos invitarles a la jornada de salud ambiental que se va a realizar el lunes 6 de noviembre hasta el jueves 9 de noviembre acá en la Universidad de Costa Rica.
Este año la jornada de salud ambiental tomará lugar en el auditorio anexo de la Escuela de Medicina del lunes 6 al martes 7 de noviembre y en el auditorio de la Biblioteca de Salud del miércoles 8 al jueves 9 de noviembre de 5 a 8 de la noche.
El tema será aguas residuales. Los temas que se abordarán serán la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales, el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana, las tecnologías en el tratamiento y el manejo de una cuenca.
Las aguas residuales es una responsabilidad de todos y todas. Les esperamos.
Tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U. 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
Estamos de regreso en Ojo al Clima Radio con nuestra invitada del día, Irene Suárez, una asesora en cambio climático y desarrollo. Este año, Fiji es el anfitrión de la COP de este año, la primera vez que un estado insular en desarrollo será anfitrión de la conferencia. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia del papel de Fiji? ¿Habrá un mayor enfoque en los países en desarrollo?
Sí, muy, muy buena pregunta, gracias, Sam. Realmente, sí, hay una característica muy particular, como dices, de que sea Fiji, y es porque es un estado insular sumamente pequeño en el Pacífico. Son esos países como Tuvalu, como Maldivas, que realmente son las extremadamente vulnerables porque básicamente es muy probable que para finales de este siglo desaparezca una gran parte, si no todo su país, bajo el aumento del nivel del mar. Entonces, realmente eso, o sea, implica abordar desde una óptica de política multilateral temas claves como el de migración forzosa, ¿sí? Producto del cambio climático. Y esa es la agenda de pérdidas y daños que he venido trabajando también. Y justamente Fiji, a pesar de que el Acuerdo de París realmente, este programa de trabajo del Acuerdo de París que va a concluir en el 2018, para el cual esta COP es importante como una COP de transición, a pesar de que pérdidas y daños no forma parte explícita de ese programa de trabajo, Fiji está impulsando que la agenda de pérdidas y daños sea abordada de una manera mucho más prominente. Que haya recursos apropiados para abordar este tema que implica pues costos económicamente millonarios, pero más importante, o sea, en términos de medios de vida, en términos de vidas humanas, ecosistemas, etcétera, realmente es una agenda muy costosa. Y entonces, realmente, Fiji está exigiendo que pérdidas y daños tome mucha más prominencia. Igualmente está impulsando otros temas asociados a la negociación, como el tema de océanos, también figure mucho más, con más fuerza en la Convención Marco de Cambio Climático, y el primer ministro de Fiji le ha puesto pues mucho ojo también con el secretario general de Naciones Unidas a que exista un partenariado global que aborde el tema de océanos y que concluya formalmente en el año 2020, para lo cual esta COP, ellos quieren asegurar que ese nexo entre océanos y cambio climático quede muy bien dibujado, no solamente en la mente de los gobiernos, sino también del sector privado y de más importante de políticas que vayan a tomar los gobiernos en el tema de océanos. Ese es un segundo tema asociado a las negociaciones, y de igual forma se pretende pues lanzar una coalición masiva de cambio climático, se llama un Grand Climate Coalition, que involucra a la academia, al sector privado, a los gobiernos, a gobiernos locales, a ICLEI, que es una sombrilla organización de gobiernos locales a nivel mundial, para así asegurar de que se llegue a la meta de limitar el aumento de temperatura global a ojalá 1.5 grados y no solamente 2 grados Celsius. De igual forma está el diálogo facilitativo, que es un momento muy importante. Fiji lo está llamando el diálogo de Talanoa, que es justamente el que impulsa la urgencia de cambio climático. Para llegar a limitar el aumento de temperatura a esta meta, se necesita un punto de inflexión del incremento de las emisiones globales en el año 2020. Estamos hablando de básicamente 2 años. Y eso, si uno se pone a pensar lo que eso implica para gobiernos locales, para a nivel nacional, es una acción masiva lo que se necesita. Y este diálogo forma parte de impulsar esas acciones.
Ahora, todos estos acuerdos tienen que ser prácticamente por consenso general entre los países. Y eso hace tan difícil que no se lleguen a acuerdos muy extremos o al menos los que necesitamos, que son urgentes o tan urgentes, ¿verdad? No podemos llegar a acuerdos tan grandes a veces porque algunos países no están de acuerdo con algunas cosas, ¿verdad?
Completamente. Tiene usted toda la razón y justamente por eso es tan importante la acción decidida de la sociedad civil, de la academia y demás, para que realmente den ese refuerzo, ese espaldarazo a los gobiernos, a los representantes de gobierno que van a justamente representar los intereses de todos los ciudadanos, que justamente avancen y puedan luchar contra otros intereses que no necesariamente son de la ambición climática. Por poner un ejemplo, en términos de compensación para la no ambición climática, existen pues intereses de países cuyo ingreso económico principal es el petróleo. Entonces, países como Egipto u otros, incluso de la región, más bien han buscado formas de compensación porque va a haber una disminución de consumo de petróleo, por ejemplo. Mientras que estados insulares como Fiji o como Tuvalu estaban buscando compensación porque mi país no va a existir más. Entonces, realmente, ¿cómo usted contrapone esos dos intereses y llega a un consenso para producir algo tan ambicioso como el Acuerdo de París? Es muy delicado y por eso es muy importante de que se resguarde la integridad del Acuerdo de París y, más importante, que se asegure su implementación comprensiva.
Vamos a hacer una pausa en la entrevista para presentarles la sección reportaje.
Tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio. Todos los lunes a las 8 de la mañana en Radio U 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
En la última semana tuvimos la oportunidad de hablar con Donovan Escalante. Donovan es un analista senior para Climate Policy Initiative, quien habló con nosotros desde San Francisco, Estados Unidos. Sam Goodman conversó con él sobre la COP23 y el papel de las finanzas climáticas.
En relación con las finanzas climáticas, ¿qué espera que resulte de la COP23?
Sí, para mí es sumamente importante que se aumente la ambición política de seguirse en los acuerdos de París, especialmente en contexto de lo que ha pasado en Estados Unidos y la situación difícil política que tenemos. Es muy importante que otros países muestren su compromiso. Secundariamente, yo creo que necesitamos seguir cambiando nuestro sistema financiero hacia uno que apoye el desarrollo de bajas emisiones y que ayude a que el mundo pueda lograr este límite de 2 grados centígrados. Muchos actores importantes van a estar en Bonn y es importante aumentar la coordinación y encontrar maneras de aumentar el financiamiento del sector privado y el sector público en financiar actividades de mitigación y adaptación.
¿Qué tanta preocupación debemos tener respecto al hecho que el presidente Trump mencionara al Fondo Verde del Clima en su decisión para retirarse del Acuerdo de París y sus efectos en cuanto al financiamiento del desarrollo?
Bueno, la situación política en Estados Unidos es obviamente preocupante, pero yo creo que no es suficiente para parar el progreso que se ha realizado en la última década en combatir el cambio climático. hemos visto progreso enorme en reducir el costo de las energías renovables, aumentar la eficiencia energética y crear la voluntad política para resolver la cuestión del cambio climático. Aunque Donald Trump fue elegido y ha tomado estas acciones muy preocupantes con el Acuerdo de París, vemos que China, la India, la Unión Europea, los países en Latinoamérica siguen muy, muy comprometidos a estos acuerdos. Entonces, el resto del mundo sigue en el camino correcto. Al mismo tiempo, hay tendencias económicas y tecnológicas que no puede cambiar Trump, que van a ser verdaderamente imposibles de revertir. Por ejemplo, el carbón, la generación de electricidad a base de carbón en Estados Unidos no es factible financieramente. Eso es porque el gas natural tiene menores costos, y también hemos visto que los precios de las energías renovables han bajado bastante. Esto es algo que un presidente no puede cambiar en un mercado libre. Sigue siendo preocupante. Necesitamos que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París y que regrese con sus compromisos históricos, pero esto no va a cambiar la voluntad política que hay alrededor del mundo.
Tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U, 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
Volvemos a Ojo al Clima Radio. Estamos conversando con Irene Suárez, que es consultora internacional en temas de cambio climático. Irene, estábamos hablando acerca de algunos de los temas que iban a estar ligados con esta conferencia de las Naciones Unidas del cambio climático, pero ¿cuáles son específicamente quizás como los temas de agenda que sí ya están como oficiales dentro de esta discusión en la que van a participar prácticamente todos los países del globo?
Justamente, pues los resultados concretos de la negociación incluyen, para esta COP23, incluye avances en cerrar un plan de acción de género. O sea, como sabemos, las mujeres, los niños, personas mayores son los más vulnerables a los impactos al cambio climático, y justamente el plan de acción de género que va a producir esta COP trata de visibilizar eso más y también de fortalecer que los gobiernos diseñen políticas que aborden esta realidad. De igual forma, hay un tema de financiamiento del cambio climático muy politizado que incluye el Fondo de Adaptación y el cómo el Fondo de Adaptación, que nació producto del Protocolo de Kioto, cómo ese instrumento muy importante para los países en vías de desarrollo realmente sirva al Acuerdo de París también, y más importante, que se reabastezca de alguna manera de financiamiento, porque su financiamiento venía de las transacciones de carbono del Protocolo de Kioto por medio del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Entonces, ese es un segundo tema. El tercer tema, diría que se debería producir, hay una expectativa de que exista un texto que compile un texto borrador sobre el cual negociaríamos el próximo año, porque como dijimos, el programa de trabajo del Acuerdo de París debe culminar en el 2018. Entonces, la COP24 debe producir un texto acuerdo para la operativización del Acuerdo de París. Entonces, esta COP debe producir como un borrador, por decir. Entonces, ese sería, yo diría, el tercer expectativa. Y como dije antes, dos temas asociados: el tema de pérdidas y daños, de que figure mucho más en las negociaciones. En concreto, se está esperando de que sea un ítem permanente de la convención por medio de sus órganos permanentes de implementación y de asesoría científica. Y el último punto es el diálogo facilitativo o el diálogo de Talanoa, que es el que va a procurar que haya mucha más ambición al año 2020. O sea, en el 2018 vamos a tener un reporte del IPCC de 1.5 grados Celsius, se llama, y ese reporte nos va a decir desde una óptica científica qué tan lejos estamos de cumplir esa meta, y eso debe de impulsar que los gobiernos tomen acción en aumentar la ambición de sus NDCs. Y yo les quería hacer una pregunta a ustedes, si les parece. ¿Cómo ven ustedes el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en aumentar la ambición de cambio climático y que eso se traduzca concretamente en acciones que vivimos todos día a día?
Justamente hay un rol, ¿verdad?, en la ciudadanía, ¿verdad?, que de alguna forma también tenemos que asumir los medios de comunicación, y es que durante estas semanas los ciudadanos tenemos que estar haciendo activismo y presión de alguna forma con los gobiernos para que incluyan metas pues ambiciosas en temas de cambio climático, y no solamente en cómo nos vamos a ver afectados, sino también en nuestras propias emisiones. Costa Rica, por ejemplo, la mayor parte de las emisiones están generadas por el sector transporte, y si no hacemos presión para que los gobiernos, por ejemplo, en Costa Rica, adopten medidas y planteen medidas internacionales ligadas a estos temas, pues bueno, los acuerdos no van a ser tan fructíferos y tan provechosos para nuestra propia ciudadanía. Entonces hay también un rol bien importante de la ciudadanía en exigirle a los gobiernos que tengan un involucramiento activo en estos eventos, ¿verdad?
Uh-huh. Y Sam, no sé, o sea, desde Ruta al Clima, ¿cómo ven ustedes el papel de sociedad civil y los medios de comunicación en justamente esto de aumentar la ambición de cambio climático y pues promover muchísimo más acciones concretas en el terreno de cambio climático, ya sea adaptación o mitigación?
Bueno, este año es que tenemos varias cosas preparadas. Estamos efectuando algunos side events y vamos a enfocar en temas de juventud y cómo podemos involucrar jóvenes en las negociaciones y cómo implementar los acuerdos internacionales. También vamos a tener varias entrevistas y vamos a publicar noticias para informar a la gente latinoamericana qué está pasando cada día durante las negociaciones y los side events.
Y justamente por todos esos temas es que es importante que ustedes estén pendientes acerca de la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático, que va a estarse desarrollando en Alemania entre el 6 y el 17 de noviembre en Bonn. Y eso ha sido como una pequeña conversación para empezar a incorporar esos temas en la agenda. Esto fue todo por esta semana y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden que si quieren conocer más historias y temas sobre el cambio climático, pueden ingresar a hojaalclima.com, a latinclima.org o a larutadelclima.org. O bien también pueden buscar el suplemento Hoja al Clima, que se publica cada mes en el Semanario Universidad. Muchas gracias a Irene Suárez por acompañarnos. Ella es consultora internacional en cambio climático. Y gracias a ustedes también por escucharnos y a Sam Goodman por acompañarnos. Muy buenos días.
Esto fue Ojo al Clima Radio.
El cambio climático explicado.
Escúchanos el próximo lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9 FM.